El conflicto que tuvo lugar a fines del año pasado entre las autoridades de ENCAP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería con los estacioneros y distribuidores del combustible volvió a poner sobre la mesa la discusión de si es necesario cambiar el actual modelo de distribución de naftas. Un modelo que, de actual, si se quiere, tiene bastante poco, ya que es el mismo que rige desde mediados de la década del 70. Desde el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, creen que debería irse hacia la liberalización del precio final del combustible al consumidor, una medida que cambiaría radicalmente la forma en que viene funcionando el sistema hasta el momento y que consideran que mejoraría la competitividad. ¿Cómo sería esto? Vamos a conversarlo con dos de los integrantes del Consejo Honorario del Observatorio, el ingeniero Andrés Tierno Abreu, exgerente general de ANCAP y presidente de su directorio, miembro por Uruguay del Consejo Mundial del Petróleo con sede en Londres, y el ingeniero Omar Paganini, magíster en Administración de Empresas, vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo en la Universidad Católica de Uruguay y exdecano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías en esa universidad. A los dos, bienvenidos. Hecha la presentación, quizá la primera pregunta valedera acá es cómo funciona, ¿no?, el actual sistema de distribución de naftas y cómo quedan establecidos los precios, no solo de distribución, sino el precio final que va hacia el consumidor. No sé quién quiere arrancar y romper el hielo, si el propio ingeniero Tierno Abreu o Omar.
Bueno, el sistema está funcionando ahora de la siguiente manera. ANCAP entrega los combustibles en sus terminales de distribución, que son fundamentalmente Montevideo en La Tablada, y después hay un par de plantas en el interior que hacen lo mismo. Ahí lo toman los distribuidores, que son, un distribuidor es una empresa controlada 100% por ANCAP, que es Duxa, y los otros dos distribuidores en este momento privados son Petrobras y Acción, que es una compañía argentina que compró la antigua Exxo en Uruguay. Estos distribuidores, a su vez, lo entregan a los detallistas, que son las estaciones de servicio, y el sistema funciona de una manera absolutamente monopólica en manos de ANCAP, porque ANCAP le paga una comisión determinada al distribuidor. En esa comisión al distribuidor hay separado una cantidad para pagar el transporte desde los terminales de ANCAP hasta las estaciones, y a su vez también le paga una comisión a los estacioneros por cada litro de combustible. El combustible en este momento tiene un precio único en todo el país, y la, digamos, distribución de mercado entre los distintos actores está prácticamente congelada. Es decir, hay toda una reglamentación de posicionamiento de las estaciones de servicio en el territorio nacional que limita los movimientos entre los lugares de las estaciones, y está también congelada la entrada de nuevos actores, y si alguien sale en un lugar, inmediatamente es llenado por otro detallista, digamos, del mismo sello. Eso es un poco, a grandes rasgos,
claro,
la situación.
Es un mercado fuertemente regulado, y un poco de lo que estaba explicando el ingeniero Tierno Abreu tiene que ver con eso de la paramétrica, ¿no? Es decir, que ANCAP fija márgenes de ganancias para distribuidores y estacioneros, y es decir, todo el sistema de distribución y de venta funciona digitado por ANCAP, que es una empresa que tiene el monopolio, ¿no?, de refinar y vender combustible.
Claro, pero ANCAP lo que tiene legalmente es el monopolio de refinar y de importar combustible. No es todo el resto de la cadena, desde la boca de la refinería en adelante, legalmente no es monopólico. Uh-huh. Y esto es una solución administrativa en la que estamos, no es la solución que nos mandate la Constitución o la ley.
Claro. ¿Pero por qué se tomó en su momento la decisión de establecer este tipo de modelo de distribución?
Sí, es interesante. En la creación de ANCAP en el año de 31, se le dio a ANCAP la facultad, cuando llegara a ser capaz de abastecer el 50% del mercado nacional, adquiría el monopolio de la importación y a su vez de la refinación cuando instalara su refinería. A esa ley del 31 le aparece, por juegos de lucha política, digamos, y de intereses económicos de las compañías que estaban presentes en el mercado, le aparece una ley que se denominó la Ley Baltar, que le impedía a los entes autónomos extender más allá del mandato de la ley original su monopolio. En consecuencia, ANCAP, en una negociación con las compañías que estaban presentes en ese momento en el mercado, llega a un acuerdo donde se establecen los fueron famosos, ya ustedes nunca los habrán oído nombrar, los famosos convenios de distribución de productos petroleros en el Uruguay. Ese convenio fue el que, de alguna manera, congeló, digamos, los mercados. ANCAP quedó con un mercado alrededor del 60% y el otro 40% repartido entre las compañías. Y las compañías traían su petróleo, ANCAP se los refinaba, le cobraba por la refinación y en los convenios se pactó un precio único a vender en todo el territorio.
Esto fue en los años 70, los convenios son anteriores.
Los convenios vienen desde el año 1938.
Desde la creación prácticamente de acá.
Cuando la guerra del Yom Kippur...
En el año 73, ahí ya pasamos la década del 73.
Las compañías tuvieron un problema para traer su petróleo, porque los países centrales, como había una escasez muy grande de petróleo para abastecer el hemisferio norte y los países centrales, le pusieron a las compañías que tenían sus sedes en esos países dar prioridad al abastecimiento de esos países y si tenían más petróleo que el necesario, recién lo podían usar. Perfecto. En países como el Uruguay. En el caso de Uruguay, las compañías no pudieron abastecer. Con lo cual, al no poder abastecer, no tenían crudo para refinar. Entonces, en ese caso, ANCAP toma el total del abastecimiento del petróleo del Uruguay y, como había hecho un contrato de tipo franchising con una compañía privada para la administración de sus estaciones, en vez de administrarlas directamente, hizo un outsourcing, digamos, para que se los administrara una compañía privada, y como resultado de una licitación donde hubo varios oferentes, la compañía ganadora tomó la distribución de ANCAP. Entonces ANCAP les oferta en ese momento a las compañías petroleras: si ustedes quieren seguir distribuyendo en su cadena, le pagamos lo mismo que le estamos pagando a nuestro distribuidor y ustedes hacen el mismo trabajo con su sello. Y ahí es donde arrancó el sistema.
Este es el modelo actual.
Perfecto. Ese es el modelo.
O sea que una crisis en la oferta de petróleo en los años 70. O sea, supongo que ANCAP tenía reservas como para poder seguir entonces refinando, y de ahí la diferencia
ANCAP
que tenía con los privados.
ANCAP consiguió que la abastecieran el 100%.
Ahí está. Y de alguna manera establece entonces unos precios ya fijados para la distribución.
Claro. Entonces ya empezó en ese momento, de hecho, no de derecho. Sí. Adoptó todo el monopolio. Ahí desapareció algo que ustedes tampoco deben conocer. El nombre del producto es igual en todas las estaciones. Previamente, cada compañía denominaba su producto gasolina o gasoil con el nombre digamos, comercial que tenía a nivel global. Y, o sea que en este momento desaparece todo eso y quedan como simples, digamos, distribuidores con el pago de un canon.
¿Esa medida se suponía que iba a ser algo circunstancial y después quedó de hecho? ¿O en su momento se entendió que era la medida más conveniente para tener un mejor mercado, un mercado más eficiente y sobre todo para tener un ANCAP con mayor control sobre el mercado y que eso fuera conveniente para las arcas de ANCAP y del Estado?
Inicialmente, cuando hubo ese cambio, prácticamente lo que cada compañía cobraba de alguna manera por hacer el trabajo en Uruguay quedó reducido a la tercera parte, porque era lo que había resultado del concurso ese licitatorio, ¿no? O sea que en un momento el cambio fue un cambio favorable, ¿no?
Claro. ¿Y qué implicaría cambiar, ¿no?, el sistema que tenemos ahora por un sistema liberado en los precios de las naftas? ¿Cómo impactaría también en ANCAP?
Bueno, nosotros, si ustedes ven un poco este artículo en detalle, no estamos proponiendo esta liberalización, sino otra medida previa, que es la medida de controlar de otra forma el monopolio de ANCAP. O sea, lo que estamos proponiendo es contrastar el precio que el monopolio cobra en los terminales
en la tablada
de ANCAP con la paridad de importación.
Ahí está.
¿No? Eso nosotros pensamos que es posible lograr al comparar con la paridad de importación. Es posible lograr una baja, es decir, ANCAP hay que obligarla.
Una baja en el precio de venta de salida.
De venta de salida.
Claro, el precio mayorista.
El precio mayorista, con la cual la liberalización del precio minorista no necesariamente va a implicar una suba.
Claro.
Pero tenemos la nafta que sale 45 pesos el litro o más o menos. Sí. ¿Cuánto está? Y cuando llega a la tablada está en 15, 16 pesos más o menos.
Están los impuestos también.
No, después vienen obviamente los impuestos que son el gran porcentaje del costo de la nafta.
Es el doble, ¿no?
Ya sí. Y Messi claro. Iba. Pero ¿en qué precio estaríamos?
El punto para explicar bien lo que dice Tierno Abreu es, la medida previa es que el precio mayorista de ANCAP esté ajustado a la paridad de importación. Ahí es decir, a lo que costaría esa nafta si nosotros la importásemos, ¿no? ¿Verdad? Y en los últimos 8 años lo que ha pasado, si no me equivoco, Paganini me va a corregir, el precio ha estado por debajo de la refinación. Entonces con esta medida, de alguna manera dijimos, bueno, ANCAP tendría que vender ajustándose a este precio. Eso implicaría que capaz ANCAP, y lo explican ustedes en el artículo, estaría vendiendo por debajo del precio que está vendiendo ahora, lo que puede suponer una pérdida. Pero también ustedes dicen en el artículo que hay que establecer cuál sería esa pérdida y de alguna manera subsidiarla hasta que lograr que ANCAP sea más eficiente y eso ya no sea un costo extra, ¿no? De alguna manera.
Se ve que tenemos un muy buen lector del artículo que lo explica muy bien. Efectivamente, nosotros no estamos diciendo que haya que pasar drásticamente a ese nuevo precio de paridad de importación. Sí es cierto que pensamos que sería menor que lo que hoy es el precio en boca en planta de distribución y por lo tanto hay que tener un mecanismo más gradual de decir, bueno, hay un surplus que aceptamos por un tiempo. Eso es un tema que es el tema de ANCAP y la actividad de importación y refinación. El otro tema es lo que viene después, que es a donde apuntaba Diego. Lo que viene después, lo que sucede cuando uno liberaliza un mercado, no es solo que liberaliza los precios, tiene que liberalizar la forma de entrar, lo de salir. Hoy lo que hay, cuando uno tiene un mecanismo de márgenes y precios preestablecidos, hay gente que gana mucho dinero y otra gente que gana muy poquito.
Claro.
¿Por qué? Porque uno está tratando igual a cosas que son muy distintas. Hay lugares donde de repente es muy buen negocio, podría haber otra estación de servicio, pero no se la habilita. Otros lugares son mal negocio, la persona podría pensar en la forma de mejorar su negocio, tampoco puede cambiarlo. Entonces, esas distorsiones se manejan solas si uno liberaliza. Y lo que parecería es que le parecería un competidor el más interesante y ahí bajarían los precios. Hoy tenemos precios preestablecidos administrativamente, usted tiene que ganar tanto y hay gente que gana más que eso y gente que gana menos que eso. Y eso es lo que uno arregla cuando liberaliza.
Claro. Sí, complementando lo que dice Paganini, esa liberalización es abrir el sistema cerrado que hoy hay, porque hoy no puede entrar gente, ni nuevos distribuidores, ni nuevos estacioneros. Está cerrado el sistema. Entonces, ese sistema lo que proponemos es abrirlo. Si quieren entrar más distribuidores, que entren. Es decir, el monopolista tiene la obligación, por ser monopolista, de venderle a cualquier nuevo distribuidor que se instale. Y aparte de esto que estamos tratando de decirlo en pocas palabras, por ejemplo, está bien reglamentado, absolutamente reglamentado en una un reglamento, por decirlo de vuelta, con las mismas palabras, de las estaciones de servicio. ¿A qué distancia se puede arrimar una estación nueva a una estación vieja? ¿Cómo una estación puede correrse a otro lugar? Lo que nosotros proponemos es que se quede libre, salvo las reglamentaciones de seguridad, la autoridad, digamos, municipal.
Todos los otros. Se dice también que hay estaciones que están alejadas, que sirven para apuntalar a poblaciones que quizás de otra forma no tendrían acceso a combustible, justamente porque están en lugares alejados. Y de liberalizarse el sistema.
Podrían desaparecer esas estaciones que permiten que en realidad uno vaya de acá a Artigas y tenga siempre estaciones para ir cargando.
Eso es un problema numéricamente menor. El conjunto de estaciones son unas 500 estaciones y esas estaciones especiales son 25 o 30 que están en lugares remotos, digamos, de manera que eso no hace...
Se podrían tomar medidas especiales para
eso, no hace a la esencia del sistema. Ahí está. Este sistema de 500 estaciones es un sistema que, por la forma en que ha sido administrado, digamos, está sobredimensionado. De manera que una vez que empiece la competencia, para sobrevivir en ese ambiente de competencia, no es subir los precios ni discriminadamente. Es decir, ese va a ser margen, digamos, de suba. De manera que eso evitaría que haya una disparada de precios.
Ahí está. ¿Los distribuidores van a ganar menos? Digo, hay países donde los distribuidores ganan mucho menos que lo que ganan en Uruguay, ¿no? Argentina o Estados Unidos, tengo entendido. ¿Qué pasaría con este nuevo modelo?
Bueno, vamos a diferenciar la palabra distribuidor y la palabra vendedor al detalle.
Bien. O segunda distribución, no sé cómo
decirlo. El vendedor al detalle, que es el estacionero, digamos, en Uruguay el margen bruto es del orden de 6 pesos, digamos, por cada litro. Bien. Hay lugares, y el lugar más competitivo del mundo, el margen bruto son 2 pesos, más o menos, en este momento. Yo no digo que el Uruguay pueda llegar a hacer eso, porque el Uruguay es caro. Yo siempre pongo algunos ejemplos de publicaciones internacionales, por ejemplo, semanarios, mucho más.
Claro, con 2 pesos estarías fuera del mercado, no podrías ni distribuir porque no sería rentable para tu negocio.
Claro, es decir, el Uruguay tiene un costo caro, digamos, pero yo creo que esos 6 pesos que hoy tiene pueden incluso disminuir, ¿no?
Pero además hay un tema, que es que los 6 pesos es el promedio. Los 6 pesos son el promedio, hay gente que gana 8 y gente que gana 4.
Sí, ese es el tema.
Entonces ahí está el tema. El tema es que hay lugares donde hay oportunidades de mejora fuertes. Y esto es lo que lo permite detectar. Claro. De repente en esos lugares más alejados no, pero bueno, es el costo también de eso.
Se nos está acabando el tiempo, pero quería hacer una pregunta más. A ver, para ir definiendo un poco cómo sería, en realidad acá habría que liberalizar todo, desde la distribución, y esto no hay ningún impedimento legal para hacerlo en realidad, ¿no? O sea, liberalizar la distribución, liberalizar si un estacionero, si yo quiero ingresar al mercado como estacionero, si mientras presente todo lo que tenga que presentar, me puedo ingresar al mercado, puedo instalarme donde quiera.
Sin tendencias opinarán sobre ordenamiento territorial, sí, que es otro tema.
Que es otro tema, pero puedo instalarme donde quiera, no necesariamente decir, no, acá hay otra ciudad, entonces no me puedo instalar. Entonces, todo eso va a generar un mercado, obviamente, de competencia, que a priori, ajustando el precio de mayorista al precio de paridad de importación, ya arrancaríamos con un nivel de precio más bajo que tenemos actualmente. Y porque no hay que olvidar de que el artículo, el enfoque de este artículo es el consumidor. Es decir, acá siempre se habla de los márgenes de los distribuidores, los estacioneros, de ANCAP, pero esto es el enfoque del consumidor, pensándolo para que haya un mejor precio, en definitiva, para el consumidor. Y ustedes citan el ejemplo de Chile, que ha ido por este camino.
Bueno, al respecto, dos cosas. Lo primero es reforzar lo que dijiste recién. O sea, toda esta discusión que tuvimos a fin de año, nunca escuchamos a nadie preocupado por el consumidor. Escuchamos a los estacioneros preocupados por sus resultados, a ANCAP preocupados por sus problemas, y nadie diciendo esto mejora la calidad, mejora el servicio o mejora el precio. Esto estaba diciendo, bueno, ¿por qué no ponemos al consumidor en el centro y que los demás se arreglen? Porque en el fondo lo que queremos es un país más competitivo y un nivel de adquisitivo mayor para la población. Eso primero. Lo segundo es, efectivamente, esto no es un tema de la refinación no tiene que ser monopólica, el monopolio de importación hay que cambiarlo. No, lo que estamos diciendo acá es de la boca de la refinería para afuera. Y hay países que lo han probado. Entonces, en un modelo de refinería estatal única, Chile funciona así y funciona bien y funciona hace años así. Entonces, no es que estemos inventando nada. Eso es un poco el... Y hay otros modelos en otros países. Además, también depende del tamaño del país. Un país más o menos pequeño no va a tener más de una refinería, entonces ahí viene toda otra discusión que es la del monopolio del refinado. En esta no es que estamos entrando ahora, estamos entrando en la discusión sobre de la boca de la refinería para adelante y pensamos que este modelo, que es parecido al chileno, se puede aplicar. Evidentemente habrá que poner algún precio máximo para las estaciones alejadas, habrá que proteger de alguna manera ese tipo de casos de borde, pero no tenemos que hacer la gran Uruguay, que es por el caso de borde hacemos una excepción y después todo es excepción y todo es regulado y todo es regido.
Perfecto, se entiende muy bien. Muchas gracias. Es un tema que va a seguir, así que lo vamos a tener presente en otros momentos del año, al ingeniero Andrés Tierno Abreu y al ingeniero Omar Paganini por estos minutos en Zona Tremendo.